celda. Desde hace ya mucho vivo aferrado a los barrotes de una celda que ocupo en lo profundo de mi cráneo. A veces sus paredes amanecen acolchadas y otras veces no. Imaginar no está prohibido, nada de eso. Y soñar con delicias inconfesables menos aún. Aunque aferrado a los barrotes familiares, el único paisaje que percibo es el de la nada. Una nada en términos absolutos y en su expresión más tierna, más dulce, más acogedora.
Bien, quiero agradecer en primer lugar a Marita Gimpel por su aporte, por esta interpretación que ella hizo de la tapa del libro, que también es una imagen suya, con la colaboración en todos los aspectos técnicos de Victoria Cabral. Y Victoria anda por ahí. Bueno, y también quiero comentarles que Javier Cofreses, que es el editor de Ediciones en Danza, no va a estar acompañándonos, desgraciadamente, esta noche. Él tenía muchas, muchas ganas de venir. Incluso se lo comentó a Mariana Buchín. Pero bueno, parece ser que ha tenido algún problema, alguna cuestión de alguna leve enfermedad que esperemos que la supere prontamente. Hubo mucha gente que lo quería, que quería charlar con él, que quería verlo, porque tiene muchos amigos en Rosario. Y naturalmente, el agradecimiento por antonomasia a estos dos amigos que me acompañan. Es la tercera vez que me acompañan en la presentación de un libro, que son Graciela Leta de Silvas y Darío Mayorana. No es preciso que yo me extienda en el detalle o en el elogio de sus antecedentes. Yo creo que son realmente dos intelectuales brillantes, que además son buenos amigos y por eso tienen la generosidad de acompañarme. O sea que ya somos un equipo, ya como algo así como la selección nacional. Así que bueno, mi agradecimiento enorme a Graciela y a Darío. Y bueno, espero no olvidarme de nadie más. Bueno, también la generosidad con que nos recibieron aquí en el Rafael Yelpi, ¿no es cierto? En el. No me digan. Ah, bueno, entonces tenemos el honor de contar con la presencia también, allá en último término, del director del Fontana Rosa, que también, no, todos sabemos que es una figura relevante de las letras, de modo que me siento muy honrado de la presencia de Rafael. Hace muchísimos años presentamos un libro que yo escribí sobre Augusto Schiavoni en el Museo Castagnino, pero eso hace más de 3 décadas, o sea que realmente pasó mucho, mucho tiempo y mucha agua bajo los puentes de París y de todos los otros puentes del planeta. Con Graciela podemos comenzar.
Yo te iba a presentar, pero yo creo que acá todo el mundo te conoce, que no vale la pena rastrear tus antecedentes, porque creo que son del dominio de toda la gente que está acá, ¿no es cierto?
Sí, calculo que sí, sí, sí.
¿Están de acuerdo? Bueno, bien dijo Rubén que este es el tercer libro que le presentamos con Darío. Así que bueno, supongo que le habrán gustado las presentaciones, si no, no nos hubiera pedido otra vez. Voy directamente al libro de poemas. Aclaro que yo no conocía este video, lo acabo de ver. Marita, me encantó, felicitaciones. Y bueno, aquí en lo que yo digo hay algunas relaciones que creo que está de acuerdo con lo que vos hiciste y con lo que voy a decir yo, me parece. Después lo discutimos si querés. Bueno, Celda consta de 40 poemas. La tapa de este poemario representa, me remito también a la tapa del libro y a lo que acaban de ver, un rinoceronte de madera ubicado de perfil, regalado a Rubén hace mucho tiempo por una amiga. Este rinoceronte está sostenido por tres libros. Una Biblia evangélica en versión de Valera, que Rubén opina que es la mejor y que pertenecía a su abuelo. Un libro de Kafka, al que no puede leerse el título ni el autor. Y arriba de todo, en la pila, Costumbre de los insectos, de un entomólogo francés que se llama Fabre. Una Biblia, Kafka y los insectos, coronados por el rinoceronte. Una articulación casi surrealista, porque parecería que no hubiera ninguna relación entre esos componentes. Pero a posteriori de la lectura, y ahora ante este video, otra articulación comienza a perfilarse. Quizás uno de los ejes o temas que atraviesan este libro de poemas, por lo menos de acuerdo a la lectura que yo estoy haciendo, sea el de naturaleza y cultura, entendiendo naturaleza como el mundo de la libertad y de la autenticidad. Vamos al poema Celda, para que esta propuesta pueda empezar a ser comprendida y aclarada. El título del libro remite a un poema del mismo nombre que aparece recién en la página 63. Celda procede del latín cella, que significa habitación pequeña. Indica también aposentos de conventos y monasterios y al lugar donde se encierra a los presos por sus delitos. También sintetiza el mundo fantástico interior, ubicado en la cabeza, según explica las explicaciones de Rubén, y también, según él mismo, asocia esta palabra con las casas de salud, antes llamadas manicomios, que en su fantasía, sigo hablando de palabras de Rubén, tenían las paredes acolchadas. Me refiero a palabras que se usan en el poema. En términos filosóficos, es el cerebro del yo, del ser. La primera persona poética expresa que vive aferrado a los barrotes de una celda que está ubicada en las profundidades de su cráneo. Es una celda interior. Estos barrotes que la clausuran son familiares, conocidos, algo de todos los días, de siempre. Desde allí solo percibe el paisaje de la nada, en términos absolutos, en su versión más tierna, más dulce, más acogedora. Sin embargo, como bien dice el poema, se reserva el poder de imaginar y soñar, porque ambas actividades no están prohibidas. Parecería una contradicción este poder soñar e imaginar con la expresada nada absoluta, por lo menos para nuestra razón occidental. No es así para el taoísmo, la filosofía a la que se remite Rubén. Desde esta postura, la nada equivale a plenitud. Es algo lleno, plenitud del vacío que de alguna manera atraviesa todo lo que existe. La nada es expresión de la divinidad. Es inefable, una experiencia a la que se accede por medio de la meditación, pero que no es traducible. Debo aclarar que parte de la obra poética de Rubén está atravesada por sus lecturas y conocimientos de esta filosofía oriental. Sin esta referencia, no es posible comprender alguno de sus poemas. Es por eso que me remito al Tao Te Ching, que es una obra escrita por Lao Tse, cuyo nombre significa literalmente el viejo maestro, escrita, repito, en el siglo VI a.C. Su pilar es el Tao, un concepto que suele entenderse como el camino y que refiere Tao a la esencia del universo. Es el origen cosmológico de todo lo que existe. Es una filosofía, el Tao, no puede ser nombrado. Es inefable, intangible, abstracto e inasible. Volvamos al principio del poema. El yo es prisionero dentro de una celda. El único paisaje que ve es el de la nada, en términos absolutos. Pero esa nada, contrapuesta a la versión occidental, es al mismo tiempo un todo. Por eso es tierna, dulce y acogedora. Tal vez sería equivalente al nirvana, solo alcanzado por los seres iluminados. Michel Onfray expresa que los que viven en la práctica y el conocimiento de la filosofía oriental alcanzan la liberación y la iluminación. Podemos relacionar este poema con Retiro, donde aparece otra vez la idea de la nada y la de celda. ¿Lo querés leer?
Sí. Aislarse. Enroscarse sobre uno mismo como un animal herbívoro que agoniza. Como lo haría un preso fieramente apaleado. Acurrucarse en un ángulo de la celda en donde solo la oscuridad de Dios resplandezca. Arrancarse las torpes alas de utilería y abandonarlas en un cruce de caminos para que las aves verdaderas las examinen con minuciosidad, con prudencia. No atender el teléfono ni a ninguna voz interior impostada. Hacerse uno con la arpillera rota y la baldosa sucia. Encogerse hasta desaparecer en una eternidad ínfima, de silencio, de sombra, de nada.
Bueno, aquí aparece otra vez la noción de nada y de celda, ¿no? El poeta quiere convertirse en nada, encogerse hasta desaparecer en el silencio, la sombra y la nada. Y destaco estas líneas: acurrucarse en un ángulo de la celda, en donde solo la oscuridad de Dios resplandezca. Poéticamente yo lo leo como un oxímoron, pero filosóficamente no lo es. También en complicidad se refiere al definitivo sosiego de la nada. Podemos relacionar también el taoísmo con una serie de poemas, concretamente 9, que rescatan y revalorizan el mundo animal y vegetal, aquellos seres pequeños que pueden pasar inadvertidos, a diferencia del mundo creado por los hombres, que suelen creer que son únicos y superiores. Esta postura filosófica, me refiero al taoísmo, se interesa principalmente por la observación del mundo natural y en ese camino, que significa la armonía con la naturaleza, reside la felicidad. Las cosas cotidianas e insignificantes tienen un significado mucho más profundo que el que comúnmente creemos. Rubén rescata en esta serie de poemas a un perro salchicha, al que da el título de doctor, el poema se llama Doctor Tekel, a una mariposa gris, pequeña, casi una línea cuando pliega las alas, casi un rastro de ceniza. Se refiere también a las laboriosas hormigas, hormigas es el título del poema, en su hacer incesante frente a la sociedad ociosidad del hombre. Un poema se dedica a una simple paloma, empollando sus huevos, un fenómeno milagroso en un mundo de smog que pudre los pulmones. A una pequeña abeja, se llama Tres abejas el poema, que intenta meterse en la botella de vino del poema y que provoca una bellísima comparación que se transforma en metáfora. Cito, como quien quisiera sorberle el corazón a una esmeralda. ¿Quieres ver algo, Rubén? Un
paro. Sí. Voy a leer Doctor Tekel, que es un poema...
Me encanta.
Me parece muy simpático. Es el que da fin al libro. Y dice así: en lo alto de la escalera, el perro salchicha de mi vecino apoya su cabeza sobre el descanso y me observa atentamente como un filósofo a punto de enunciar su teoría sobre el sentido del ser. Él debe pensar que soy una ameba gigante o un alacrán indocumentado, un huérfano, o tal vez el testículo izquierdo de Osiris recuperado después de su desmembramiento. No, doctor Tekel, no, eminente perro salchicha. Yo tengo el honor de pertenecer al género humano. Yo soy un hombre. Y tres abejas, el que tiene esa metáfora final. ¿Tenés la página, Graciela?
Sí, te digo.
Hoy he tenido que lidiar con tres abejas. La primera examinó la taza de café de mi amiga sin que ella se diera cuenta. La segunda trepó por el vidrio de una ventana, izada por un hilo invisible. La tercera irrumpió en mi almuerzo, me dibujó una aureola zumbona y quiso inútilmente meterse en la botella de vino. Como quien quisiera, inútilmente, sorberle el corazón a una esmeralda.
Bien. También en esta serie de poemas que vengo nombrando se refiere a las palmeras, a un jazmín y a las azaleas de Madame Pacotti, en las que residía su riqueza, la riqueza de Madame Pacotti. Pero la palabra axaleos en griego quiere decir seco, y por esa razón sus flores deceradas terminan siendo pétalos magullados. Podemos entender este poema desde la filosofía del lenguaje, que sostienen que las palabras moldean y definen la realidad, porque la lengua determina la forma en que percibimos el mundo. ¿Quieres verlo? Sí, dale.
Azaleas.
Esto no está preparado, estamos improvisando.
Sí, estamos improvisando. Las azaleas de Madame Pacotti eran el orgullo y el lujo de su pequeño jardín. Pero axaleos, en griego, quiere decir seco, y sus flores, deceradas que volaban cantando canciones maravillosas, terminaron siendo pétalos magullados que uno puede pisar desaprensivamente sin por ello sentirse culpable. ¡Qué tristeza! Después de ser extraordinariamente rica, en poco tiempo, Madame Pacotti retornó a la indigencia.
¿Te lo inventaste ese nombre o lo conocías de algún lado?
No, es...
Se me acaba de ocurrir,
no sé. Es un nombre que le inventé. Yo en realidad vivo en un departamento de pasillo. Y entonces hay una vecina que es la que tiene, es la dueña de las azaleas, que florecen en el pasillo. Y yo sigo, hay varios poemas dedicados a las azaleas del pasillo, porque sigo un poco
evolución.
Evolución, exactamente, eso, desde que nacen hasta que mueren.
Sí, no, yo en realidad te preguntaba por el nombre.
No, Pacotti. No, el nombre de Madame Pacotti es
porque inventado. Suena una mezcla de italiano y francés. No,
no, es un nombre.
¿Eh?
Es un nombre inventado. Es un nombre inventado.
Bueno. Sigo entonces. Otra serie de poemas pueden ser reunidos alrededor del otro eje que destacábamos al principio de nuestro comentario. Me refiero a lo que hemos denominado como el mundo de la cultura. El itinerario de las lecturas de Rubén se remonta a lejanos mundos para abordar cuestiones universales: la codicia de los hombres, el poder, la muerte, la fugacidad del tiempo, la historia oriental. Los poemas nos conducen al mundo egipcio antiguo, la producción japonesa, a la antigua Partia del siglo II a.C., cerca del mar Caspio. El poema titulado Amarna se refiere al nombre árabe de la región egipcia, situado en la ribera oriental del río Nilo, donde se edificó la ciudad de Amarna durante el reinado de Akenatón, el faraón del siglo XIV a.C. Allí se rindió culto al dios Atón, que significa sol, representado por un disco solar cuyos rayos acababan en manos que portaban las llaves de la vida. Les recuerdo que la esposa de Akenatón fue la bella Nefertiti, quien asumió como corregente de su marido, circunstancia única en la historia de Egipto hasta ese momento. En este poema se recurre a la historia de Egipto para comparar la vastedad de ese imperio regido por el sol, Atón, con la codicia de los hombres y abordar la cuestión del poder. ¿Lo lees o pasamos? Pasamos. Interpretamos que la tierra, en este poema, es el sueño del dios Sol, un concepto casi borgiano. La vastedad del imperio de Akenatón, regido por el Sol, se compara con la codicia de los hombres. Un poema titulado Cuenta Iara Saikaku parece ensamblar los dos ejes temáticos que he mencionado, ya que en este poema se prestigia el pequeño y gran placer de contemplar las fugaces luciérnagas por sobre los sucesos que la sociedad aprecia como resonantes. Este es un suceso fugaz y bellísimo que proporciona la felicidad por sobre las cuestiones materiales y mundanas. Otra vez, la postura del taoísmo, de valorar lo natural. Pero al mismo tiempo recurre a nuestros conocimientos o apela a nuestra curiosidad sobre quién es este Iara Saikaku para que ocupe con su nombre el título de un poema. Por lo menos a mí me picó la curiosidad, ¿no? Para quien desee saberlo, vivió en el siglo XVII y era un seudónimo de Hirayana Togo, poeta y novelista japonés del periodo Edo. Su obra fue conocida recién en el siglo XIX y sus obras completas se publicaron en 1949 recién. Se lo considera el mejor escritor de ficción de su tiempo. Se inició en la escritura de haikus a los 15 años. Otro poema que deseo destacar... ¿Me paro? Vos parame cuando
quieras.
Bueno,
si querés leo el de...
Dale.
Cuenta Iara Saikaku. Una noche Daemon se marchó a Fukasawa para asistir a una sesión de observación de luciérnagas. No se trataba de ver pasar a un presidente en su auto blindado ni de presenciar el rally de Monte Carlo, tampoco de un safari emprendido al corazón del África para practicar allí la caza mayor. Solo se trataba de fugaces luciérnagas.
Bueno, otro poema que deseo destacar es Lápida de un soldado. Se trata de un epitafio imaginario, en esta ocasión post-mortem, escrito por el mismo muerto. Palabra que viene del griego epitafios, epis, sobre, tafos, tumba. Antiguamente, ¿estás de acuerdo, Darío? Antiguamente se daba ese nombre a los versos que se citaban en honor a los difuntos el día de sus exequias y se repetían anualmente. Después se usó para denominar la inscripción que se escribe en los sepulcros en prosa o en verso. Se trata por lo general de una reflexión sobre la vida y la muerte de una persona y reflejan sus logros y sus hazañas. En este poema se trata de un soldado romano del imperio cuya destreza con el arco es semejante a la de los legendarios arqueros partos. ¿Quiénes eran los partos? Un pueblo fundado alrededor del siglo III a.C. en Partia, cerca del mar Caspio, que combatió con el ejército del Imperio Romano en el siglo II a.C. Se caracterizaban por una forma particular de lucha. Cerca de las líneas enemigas, los arqueros giraban 90 grados en la grupa del caballo y quedaban sentados al revés. Esta técnica desorientaba a las legiones romanas. Desde la muerte, el soldado que yace en las cercanías del Danubio escribe su propia lápida, que existe realmente, según Rubén. No te lo inventaste eso, ¿no? Recordemos...
Sí, yo inventé el texto.
Está bien, pero no el dato.
Inventé el epitafio, pero la lápida existe.
Sí.
Fue encontrada en el valle del Danubio.
Bueno, recordemos el epitafio de Shakespeare que tuve la gran suerte de leer personalmente, ¿no? En el Holy Trinity Church de Stratford-upon-Avon, que dice así: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Otro poema son los sermones, en realidad son tres, sermones 1, 2 y 3. Se trata, como dije, de tres sermones que se refieren al mismo tema de distinta manera. Los tres terminan refiriéndose a la transitoriedad de la vida. Estos tres finales van profundizando este pensamiento y todos tienen el mismo número de versos. El sermón 2 se trata de un carpe diem engañoso. La primavera, la juventud, el jazmín que florece, pero todo es transitorio. Es en realidad un memento mori, o sea, recuerda que morirás. Dale.
No sé si son muy simpáticos, pero de todas maneras yo los quiero mucho a los tres. En realidad funcionan como un tríptico. Y quiero leerlos porque hacia el final es como que van creciendo en complejidad. La idea era crear, como dije antes, un tríptico riguroso que tuviese exactamente el mismo número de versos. Están inspirados en los sermones del Buda, pero naturalmente muy, muy modificados. Sermón 1. Oh monjes, dijo el Buda, hoy rondan la casa la nostalgia de la carne con su candente música, el deseo sin objeto, la mirada sin rostro, la palabra cansada de sí misma, el recuerdo deshabitado como casa que no puede arrendarse, la aflicción y la duda, la vejez maloliente, el moho y la carroña, y esas angustias que ninguna seta, brahmín, deva o mara pueden evitar, demuestran la transitoriedad de todas las cosas. Sermón 2. Oh monjes, dijo el bendito, la primavera hoy ronda la casa y la trampa de su juventud, su alegría contagiosa, su redoble de inaudibles campanas, su sueño de inmortalidad, su orgullo apenas disimulado, su simple ir y venir, como el de un insecto, cualquier insecto irresponsable, y su mano segura y sin temblor alguna, han hecho florecer el viejo jazmín que dormita en el patio. Eso demuestra, oh monjes, la transitoriedad de todo lo que existe y de lo que no existe también. Sermón 3. Oh monjes, dijo el ilustre, hoy rondan la casa las fotos de los muertos, con feroces sonrisas y pelucas de lana, con ojos de pescado y voces inaudibles, con vestidos floreados y ademanes pomposos de lacayos. ¿Y de qué manera esos diálogos entre cadáveres han quedado encerrados en las fotos? Es un enigma oscuro, indescifrable. Eso demuestra la transitoriedad de todo lo que existe, de lo que no existe y de lo que ni existe ni deja de existir.
No último en el libro, sino de los que voy a comentar yo, ¿no? Ingratitud. Es un poema en prosa que se refiere al tiempo. La fugacidad del tiempo se asocia al fluir constante y a la imagen del río. La vida como río que señala el paso inexorable del tiempo. Tempus fugit irreparabile. El río tiempo es ingrato, es un animal hambriento. Sufre transformaciones a lo largo del poema. Primero la corriente fluye plácida y está asociada a la felicidad. Segundo, se convierte en un animal hambriento que puede tragarse a un hombre entero. Y finalmente, en un tercer momento, el río tiempo borra el pasado y el tiempo feliz de la memoria. Son obvias las asociaciones con las coplas de Jorge Manrique, ¿no? Volvamos entonces a nuestra propuesta del principio relacionada con la interpretación de la imagen de la tapa de celda. Dijimos que los poemas se articulan alrededor de dos ejes o temas que denominamos naturaleza y cultura, formulados no como una antítesis, sino como una complicidad, una armonía, dos aspectos necesarios y cómplices, como ya dije, aunque el ámbito de la naturaleza pareciera más cerca del mundo de la libertad y de la autenticidad. Para terminar, quiero referirme a Virginia Woolf, que señala las limitaciones del lenguaje institucionalizado. La escritora inglesa decía que el lenguaje es una red agujereada y vieja por las que escapan los peces tras quedar atrapados. Estos peces, las palabras, son el dominio del poeta que las recrea, las inventa, las hace jugar en metáforas, repeticiones, imágenes, para quebrar esas limitaciones. Por esta razón, recurrimos, como siempre, a nuestro gran maestro Borges, que afirmaba que no se escribe gracias a las palabras, sino a pesar de ellas. Nada más.
Bueno, buenas noches a todos, a todas. Yo también, y por una deformación profesional, voy a remitirme a la etimología, que como bien dijo Graciela, celda, por un proceso fonético del español, proviene del latín de cella, con doble L, que era una pequeña habitación que se dedicaba fundamentalmente al culto, y a partir de esa idea pasó al español indicando todo aquello que es cerrado y que es pequeño. De la misma familia de cella y de celda viene célula, que es el infinitivo de cella. La idea en lo etimológico y en lo simbólico de celda es que tiene que ver con lo cerrado y tiene que ver con lo encerrado. A lo largo de la literatura encontramos varios textos que dialogan con el concepto de celda. Uno de los más famosos es la poesía de César Vallejo, en que habla de la celda y las cuatro paredes. A partir de esta cuestión etimológica de lo pequeño, lo cerrado y lo encerrado, el español da dos significados, o si quieren, definiciones fundamentales. Uno es la celda forzada, que es la celda de la cárcel, y la otra es la celda monástica, que es una celda que implica protección, implica autoencierro existencial, implica un espacio en el que la vida del monje adquiere sentido. Entonces, la primer pregunta que me surge a partir del título del texto, que luego, como dice muy bien Graciela, se va a ir desarrollando topológicamente en algunos espacios poéticos, es ¿qué tipo de celda habita, construye, vive el poeta? El texto, a lo largo de toda su dimensión o del continuum escriturario, plantea, o a mí me plantea, una ambivalencia agonal en la percepción existencial del tiempo. Pareciera como que hay un tiempo aparente, un tiempo promesa de eternidad, de duración indefinida, de simulacro, de representación. De alguna manera, hay una vanidad del tiempo continuo y del tiempo eterno que dialoga con el texto anterior, El paraíso negado, en donde el poeta exponía claramente la banalidad y la vanidad de la vida social y la vida cotidiana, que en este texto vamos a ver está referenciado fundamentalmente en un poema que se llama Cóctel. Este simulacro o esta pretensión, si quieren, apaciguante de continuum temporal o de eternidad, se enfrenta, por eso lo agonal, con un tiempo verdadero, un tiempo de lo efímero, de lo transitorio, un tiempo que inexorablemente conduce o anuncia la muerte y anuncia también la nada. De alguna manera el texto, también lo ha planteado Graciela, invita a detenerse, a gozar de lo efímero, de lo fugaz, de alguna manera con una perspectiva muy oriental, alejada de los sistemas racionales o racionalistas griegos y también judeocristianos helenizados. A mí cuando lo leía incluso me hizo dialogar con el título del texto de Brunschulhang, el aroma del tiempo o el arte de detenerse. Justamente esta cuestión de lo efímero o el detenimiento está muy claro en el primer texto que funciona como portal, que ya lo han leído, en el que intenta o lucha ese portal por producir sentido al invitar a la contemplación de la fugacidad de las luciérnagas. Pregunta, ¿lo verdaderamente bello está en lo fugaz? En Azaleas, también leído, se plantean lo efímero de las riquezas de Madame Pacotí, planteadas a partir de las flores. En Llegar tarde, que voy a leer, se plantea y se exorciza el poder omnipotente que pretende tener el hombre, manejando el tiempo, manejando todos los resortes de la naturaleza. Llegar tarde. Las nubes se arremolinan caprichosamente, fingen ser bestias sanguinarias, devorándose sin piedad, o frágiles dragones de papel, inútiles como mariposas. El viento es su único alimento, y se arman y desarman en cuestión de segundos. Correr tras ellas para tratar de aferrar alguna de sus formas imprevisibles y engañosas es una pérdida de tiempo. Llegaremos siempre tarde. En Jazmín, se plantea, y acá hay un eco con lo que dice Graciela, una contraposición o un agón entre la pretensión humana y la verdadera naturaleza de la naturaleza, que es la de la muerte y obviamente la de la fugacidad humana. Jazmín. El jazmín no se enteró de la debacle económica y volvió a florecer con el regreso de la primavera. Eso es porque sabe que, aunque él medite en el cuadrado de mi patio y en su viejísima maceta de tres patas, no es mi jardín y no tiene dueño. Cuando yo muera, tampoco se dará por enterado, y en cada primavera volverá a emitir sus leves quejidos inaudibles de tímido color violeta, que prontamente se blanquean. Como ya refirieron, en tres sermones, un tríptico muy bellamente escrito desde lo formal y desde las imágenes que plantean, los tres textos en un increyendo van hablando de la transitoriedad del todo, llegando el último a abarcar lo transitorio ya no solo de lo que existe o puede existir, sino de lo que aquello que nunca va a existir. En este punto quisiera terminar con otra poesía que se llama Fin de los tiempos, en la que el poeta nos dice, viejo esto ya, el dólar cerró a 41,50.
Fue escrito hace algún tiempo.
Ese es el el dato intertextual directo realista. Bueno, volvamos al texto. Exacto. El dólar cerró a 41,50 y hace 3 semanas que no para de llover. Todo indica que se acerca el temido fin de los tiempos, cuando las tortugas gigantes abandonarán lentamente el lecho de los océanos y las torres de acero se precipitarán a tierra como briznas de pasto, pisoteadas por elefantes inexistentes. El fin de los tiempos será una aurora boreal, pero eterna, inmutable, de amianto. La pretensión fútil y de alguna manera vanidosa de dominar el tiempo adquiere otra vuelta de tuerca y dialoga con el texto anterior, el paraíso negado, en el verso cóctel, en que, además de plantear la falsedad en la percepción del tiempo, también el poeta vuelve a plantear la falsedad de las apariencias en las relaciones humanas y lo dice de esta manera. En medio del cóctel he derramado una copa de vino tinto sobre el puñado enjalbegado del embajador de Rusia. La perla de su gemelo luce como una uva aplastada y la zarpa del diplomático, que ahora mide 3 metros de altura, cae sobre mí y me destroza sin piedad una mejilla. El señor embajador se ha convertido en un oso pardo. Los demás asistentes mugen, ladran, cacarean y aplauden entusiasmados, mientras que yo, escondiendo el rabo entre las piernas, trato de ganar con premura la calle. También esta pretensión está presente en un verso del poema Retiro, en donde el poeta habla de arrancarse las torpes alas de utilería. La inexorabilidad del transcurso del tiempo y de la muerte, y o la llegada de la muerte, se identifica en el texto, en 2 poesías, con la visita del fantasma de la madre, es decir, de aquellos que nos precedieron a hoy no están, y a los que nosotros vamos luego a continuar en el camino hacia la nada. En Madre, el poeta nos dice: te erguiste entre la dicha y yo como una muralla infranqueable, como una barrera de rosas color té, como un llanto contenido durante siglos, como Juana de Arco con su armadura, también como una niña y como un pájaro. El texto, además de lo fantasmático que surge por la mención a la madre, de alguna manera a lo uterino y a lo que engendra, tiene un dejo de nostalgia sobre el hogar desaparecido. De alguna manera nos interroga, a la manera de Manrique, con esto de que todo tiempo pasado fue mejor, y de alguna manera también interroga sobre el espacio de felicidad anterior y quizás necesario al anonadamiento y a la nada que plantea el poeta. En 19, la figura de la madre adquiere otro cariz, perdón, en Cafetería, que está en la página 19. El poeta nos dice: esta madrugada me topé con mi madre en una playa de estacionamiento. Intempestivamente, porque no era una conducta habitual en ella, me salió con que me invitaba a tomar un café. Ni en los anillos de hielo de Saturno, ni en el núcleo impensable de los átomos, que yo sepa, hay cafeterías. Tampoco en la humedad de las paredes, ni entre los huesos de mi cráneo, o en las sendijas del piso de madera de mi dormitorio. No hay caso, mamá. Habrá que dejarlo para otra oportunidad. Este texto, de alguna manera, hace gozne entre lo que planteábamos de la inexorabilidad en el transcurso del tiempo y la muerte, y la ironía. El poeta, al ironizar, exorciza la pesadumbre de la nada. En todo el poemario tenemos la sensación de un poeta que trasunta un amoroso pesimismo licuante de lo inexorable. Hay además una admiración por la lucha de las cosas y de los hombres en convertir en duraderos lo que es efímero y lo que es mortal. Esta ironía podemos encontrarla en el poema Sacrificios, en que habla de la inmolación de 140 niños saludables, en Las ilusiones mueren jóvenes, en que la única ilusión que sobrevive muere, comillas, de diario, bajo las ruedas de un tren, en Hormigas, que voy a leer, 83, en que también hay una fina ironía, fundamentalmente por terminar toda una narración que tiene visos épicos, por terminar la narración hablando de algo tan cotidiano como de una azucarera sobre la mesa. Hormigas. Mientras yo examino el cielo tratando de forzar algún milagro que justifique mi estúpido paso por la corteza de este cínico planeta, las hormigas que viven bajo mis pies trabajan día y noche incansablemente. Excavan sus cuarteles subterráneos incansablemente. Se reproducen y multiplican también incansablemente. Y por fin mueren con el arrojo de hoplitas lacedemonios en la batalla de las Termópilas, luego de haber saqueado la plaza fuerte de mi azucarera. El poeta también hace una descripción o una conceptualización sobre el proceso de escritura, fundamentalmente en dos poemas, imitando un poema chino y cartas no entregadas, en que de alguna manera reflexiona sobre la utilidad existencial del proceso de escritura y obviamente de su propio proceso vital, imitando un poema chino. Las hojas secas que el invierno acumuló en mi patio son como suspiros de tristeza, pero aún así no pienso barrerlas. La criada ya se enferma en su lecho y yo prefiero ahorrar mis pocas fuerzas para trazar con el pincel estos signos y para volverlos a trazar cuando los borre con mis lágrimas. Y en cartas no entregadas, nos dice el poeta, las cartas no entregadas trazan un meridiano que divide el océano en dos mitades. Son animales anfibios con la piel escrita de puño y letra por la melancolía. Y lloran lágrimas tan amargas que destiñen el traje con mangas de seda verde del paisaje. Y ahora quisiera volver a la pregunta del inicio. ¿Qué tipo de celda habita o qué tipo de celda construye el poeta? Ya han leído algunos de los versos, que, de las poesías que tienen que ver con esto, que para mí fundamentalmente son tres: Retiro, Celda y Complicidad. Y en función de estos textos, me viene una imagen. La celda es una construcción poética y al mismo tiempo la poesía es una celda en que el poeta encuentra refugio a la futilidad, a la vanagloria y al paso del tiempo. De alguna manera el texto dialoga con aquella premisa de Fray Luis de León: qué descansada vida la de aquel que se aleja del mundanal ruido y sigue la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Pero el poeta no sigue a Horacio en las odas romanas cuando dice: odio al vulgo profano y lo alejo de mí, odi profanum vulgum et archeo. El poeta mira, admira, quizás compadece a esa humanidad que pretende continuar o pretende sostener una eternidad fantasmática. Extrae de esa realidad el material que nutre su poesía. Hay una ambigua fascinación por el mundo contingente de promesas y de bienestar incumplido, al cual el poeta resiste, pero en algún sentido también integra. Y solo encuentra su celda, su espacio seguro en la escritura, en la poesía. La celda es poesía y la poesía es celda, el refugio o la posibilidad ambigua de supervivencia. Como el monje, el poeta vive en un tiempo artificial, la poesía. La poesía que lo construye en poeta por el oficio o hábitus, al mismo tiempo construye su hábitat, su refugio, su celda. Y acá me viene en diálogo la imagen de la portada. La primera vez que yo la vi, vi varias cosas. Primero, el orden minimalista en lo reducido o en lo pequeño. La tapa es muy minimal, la composición es minimal. Y me preguntaba, ¿por qué un rinoceronte? Y me vino inmediatamente a la mente la denominación antigua de los rinocerontes, que son paquidermos, es decir, personajes o seres que tienen la piel muy dura que sirve para protegerse. Después de leer el texto, volví y me resignificó en parte lo que había pensado. El rinoceronte es el poeta que construye a partir de la escritura su dura piel para poder soportar la vanagloria y para poder soportar el tránsito por el mundo, que necesariamente va a pasar por el anonadamiento. Este paquidermo está sobre los libros, no con una actitud triunfante, sino más bien con una actitud de preservación. La fotografía tiene inclusive en la ménsula el detalle de un pequeño trozo de madera que contiene los libros para que estos no se escapen. Graciela nos dijo el texto de los libros, pero en realidad, por la fotografía, no se puede intuir, es decir, no se puede individualizar. No sabemos si son textos en francés, en inglés, en alemán, en portugués. Los textos son cualquier texto. Los textos no son individuales. Los textos son representación de lo que sostiene al poeta. Entonces, escribí una reflexión final que voy a terminar leyendo un poema que ya he leído. El poeta es consciente de la pérdida, de lo que inexorablemente va a morir. Lo oscuro es una alegoría del desgaste y la multiplicación de lo fútil, lo fatuo. El poeta dirige la cuestión de la apariencia hacia la muerte inexorable, y la escritura es lo propio de alguien fascinado por el cansancio y el aburrimiento que lo rodea. Se trata de encontrar en la poesía, escrita en la celda o no, un eje central relacionado con el hogar desaparecido y con el encierro de uno mismo. Y termino con la última poesía del texto, que es de una finísima ironía, que plantea la interpelación de un perro salchicha al poeta y que yo lo escuché a él, pero yo lo voy a leer con otra entonación final porque me parece que es una declaración de principio respecto de la naturaleza humana. En lo alto de la escalera, el perro salchicha de mi vecino apoya su cabeza sobre el descanso y me observa atentamente, como un filósofo a punto de enunciar su teoría sobre el sentido del ser. Él debe pensar que soy una ameba gigante o un alacrán indocumentado, un huérfano, o tal vez el testículo izquierdo de Osiris, recuperado después de su desmembramiento. No, doctor Tekel, no. Eminente perro salchicha, yo tengo el honor de pertenecer al género humano. Yo soy un hombre. Gracias.